Cuando los padres crían a sus hijos en la disciplina que proviene del Señor, cuando los hijos obedecen y dan honra a sus padres, entonces tenemos una familia cool.
Hermanos, hemos dedicado algunos momentos para pensar un poco en serio. No lo hemos dicho todo, algo se ha dicho sobre la familia. Recordarán que comenzamos hablándole al hombre, al esposo, al papá, para que procure ser un hombre temeroso de Dios, entender lo que todo eso significa. No estamos hablando de solo palabras, tiene un cúmulo de significado eso de ser temeroso de Dios. 8 días después no les cayó, sino tuvimos el privilegio de hablarle a las hermanas, esposas, mamás, para que también ellas puedan ejercer en la familia esa dignidad de ser temerosas de Dios. Y por supuesto hace 8 días, con la gente más alegre de la iglesia, la juventud, los muchachos, las muchachas, para que sean jóvenes también temerosos de Dios. Y hoy vamos a hablar, hermanos, del todo ese conjunto, de ese hermoso grupo que denominamos familia. Y por supuesto, poniéndole el apellido ahora que el pastor Ronnie me dijo que yo hiciera, de tener una familia cool, ¿verdad? Ya casi estamos dominando el término y da la idea de chilero, ¿verdad? De buena onda, calidad, lo máximo, todos esos detallitos, es decir, súper. ¿Qué se entiende? Una familia donde Dios viva y viva contento. Y cuando hablamos de para tener una familia cool, se necesita que cada uno de sus miembros pueda con convicción decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una oración, hermanos, una oración no recién salida del horno. Eso de yo y mi casa serviremos a Jehová, como toda una oración célebre, hermanos, ya tiene sus más de 3,000 años que eso se dijo. Está en la palabra de Dios, está en un libro que se llama Josué. De tal manera pues que ustedes lo recuerdan muy bien, los que han leído la palabra de Dios y han encontrado eso. Josué, o Yeshua, como dirían los hebreos, ¿verdad? Es el nombre del sucesor de Moisés, cuyo significado es Yahvé salva o Jehová salvación. Josué es un destacado profeta bíblico, cuya vida es narrada en el libro de Josué. Fue uno de los 12 espías. Fue escogido por Dios para suceder a Moisés como líder israelita durante la conquista de Canaán. Así es que esas palabras no lo dijo cualquiera. Es un hombre de peso. Y las dijo no cuando era jovencito. Haciendo las cuentas ahí ligerito estaba viendo. Yo creo que Josué cuando dijo esto tenía la edad que yo tengo. Que era setentón, ochentón. Entonces, hermanos, está todo el respaldo de una vida para decir esas palabras, lo que quiere decir que esa oración significa mucho, hermanos. Y cuando nosotros nos apoderamos de ella, y cuando pensamos en familia y cada miembro de la familia pueda decir eso con convicción, sí que de veras va a resultar algo para la gloria del nombre de Dios. Josué fue uno de los 12 espías, fue escogido por Dios para suceder a Moisés, ya lo leí. Y también Josué conquistó la mayor parte del territorio de la tierra prometida y distribuyó entre las 12 tribus de Israel la tierra. Ello tuvo lugar posiblemente, ya ahí está la fecha, hermano, hace muchos años, antes de Cristo. Josué es un hombre venerado por el judaísmo, por supuesto, de los grandes del pueblo de Israel. Josué es uno, con Abraham, con Moisés, con Isaac, con todos ellos. Pero también el cristianismo. Si yo pidiera en esta mañana cuántos llevan el nombre de Josué de los hermanos de la iglesia Alfa y Omega, hermanos, yo creo que se levantarían bastantes manos. Es un nombre querido en el contexto del pueblo cristiano. Y también los del Islam lo estiman, lo quieren. Pues cuando Josué dijo esas palabras, yo y mi casa serviremos a Jehová, hermanos, leyendo todo el capítulo que tiene que ver con esto, vemos que el ambiente, la comunidad, la sociedad, el estado de Israel estaba bastante raro. Josué detectó que las cosas no andaban muy bien, que se diga. No solo bajo el aspecto moral, sino o el aspecto religioso, sino también el moral. Porque cuando hay, hermanos, desviaciones en el aspecto religioso, repercuten en la vida moral. Entonces, Josué vio que la cosa estaba seria porque se estaba ya gestando la idolatría pagana. No, óigame bien, dentro de un pueblo que dice que cree en Dios. Estaban revolviendo las cosas. Y por supuesto, Josué, que tenía ojos para ver esa realidad y todo lo que se dice y todo lo que se ve, no pudo aguantarse. Y oigan la confrontación que hace. Confrontación. Hablar claro, detener a la gente, poner los puntos sobre las íes. Y es también, hermanos, lo que nos conviene a nosotros. No quedarnos callados todo el tiempo. Es el tiempo de la confrontación, cuando vemos que las cosas no están marchando bien. Y oigan entonces lo que dijo Josué. Y para eso se necesitaba todo un respaldo de moral, hermano. No es hablar por hablar. Es el hombre, sobre sus hombros pesa la responsabilidad de dirigir una nación. Y por eso tiene que hablar en serio. Ahora pues, después de muchas palabras, llega a esta conclusión y dice: ahora pues, servid, temed a Jehová. Temed a Jehová, la famosa palabra que hemos estado manejando. Temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad. Ayer andaba por allá en la primera iglesia centroamericana, si no me cae, en Guatemala, la Pieca, hablándole al grupo de diáconos de la iglesia. Y por ahí recordábamos que nosotros, por nuestra afiliación con Cristo Jesús, hermanos, somos salvos, ¿verdad? No tenemos pena de la condenación eterna, ya Dios nos salvó. Ese asunto está arreglado. Pero por ser creyentes, somos santos. Y eso tiene que ver con la manera de ser. Y por supuesto queríamos llegarle a los diáconos y decirles: bueno, no solo somos salvos y santos, sino aquí estamos para servir, ¿verdad? Entonces, esos tres aspectos, hermanos, como que están contemplados ahí. Temed a Jehová, servidle, pero que haya también integridad y vivir en la verdad. Y el asunto es que en el mundo se nos quieren meter mentiras. Y si no nos paramos para ver, vamos a estar envueltos en las mentiras. Y estamos en el deber, hermanos, para la gloria de Dios, de defender la verdad de Dios. Confrontar a la sociedad, al mundo, a la familia, a los hijos, a todos con la verdad de Dios. Quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. No estén revolviendo las cosas. Y aquí viene, por supuesto, también hay que definirse, hermanos. No solo confrontar, sino vivir una vida definida. ¿Somos o no somos? Y Josué dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, ¿a quién sirváis? Y ahí viene esa expresión, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ahí está, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y justamente, hermanos, eso es el reto. Hoy día. Otra vez digo, no son solo dos o tres palabritas. Esto me da el cuadro a mí, hablando como familia. Hermanos, que tenemos en Josué, diríamos, hermanos, Josué es un padre y esposo, siervo, y le pongamos cool, ¿verdad? Es un padre y esposo, siervo. Josué, comenzando por ahí. Y justamente no se dice mucho de la esposa de Josué, pero intuyo por lo que él dijo, que él tiene confianza, que vive con una mujer que es una buena madre, es una buena esposa que sirve a Dios, por lo tanto, una esposa cool. ¿Lo creen ustedes, hermanos? No lo dice la Biblia. Pero cuando él dijo, yo y mi casa, con toda la convicción, tenía el respaldo de que contaba con el apoyo de su esposa. Y como ya estaba, ya era un ochentón, sus hijos ya estaban grandes. Y por lo tanto, pienso también, hermanos, que Josué tenía hijos cuya vida respaldaban el ministerio de su padre, que le daba el derecho de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, tenemos todos los papás aquí presentes y esposos esa convicción de que tenemos una familia que sirve a Dios. Y si no, ¿qué pasó? Y si no, ¿qué estamos haciendo? Y si no, ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Josué vio, hermanos, que la sociedad en que vivía estaba en un tremendo peligro. Es que la idolatría, hermanos, es como una fiera. No es solamente reventar bombas como pasó en esta semana la idolatría. Es más que eso. Y el mundo en general es dado a la idolatría. Por la gracia de Dios, los que estamos aquí podemos decir, qué bueno que ya no somos idólatras. Es bueno que ya en mi casa no se encuentra ni un bultito, ni una estampita, ni una veladora para San Juan, San Pedro, etcétera, etcétera. Qué bueno, hermano, eso para nosotros ya no va con nosotros. Porque por la verdad revelada en la palabra, nuestros ojos fueron abiertos para ya no andar en esa mentira. Porque es una mentira, hermanos. Hay muchas cosas que van de maldad y de mentira envueltas en la idolatría. Así es que no es una cosa así superficial, es cosa de fondo que puede arruinar mucho una sociedad. La idolatría. La idolatría pagana. Ahí están unos cuadros nada más de, recuerdan el dios Moloco, que el dios Baal, que Astarot. Y hay un montón de que se mencionan en el Antiguo Testamento y eran ídolos, eran dioses, hermanos, de renombre en el contexto de las religiones paganas que rodeaban al pueblo de Israel, pero ahora ellos como que les gusta eso también. Entonces, ¿qué es la idolatría al fin de todo? Noten estos conceptos, hermanos. Es la adoración que se da a los ídolos. Adoración que se da a los ídolos. Y de eso digo, pues ya no tenemos nosotros ídolos. Pero preguntaría, ¿puede ser que hayan algunos evangélicos idólatras? Miremos los demás significados de lo que eso es. Amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. Amor excesivo. Y puede ser que algunos hermanos o nosotros como creyentes tengamos amor excesivo a alguien o a algo. Hasta el punto, corrijamos nuestra manera de hablar, que nosotros en el Día de la Madre decimos, mi madre adorada. O de la novia le mandamos una notita y le decimos, te adoro. O va a un restaurante y dice, aquella comida estuvo divina. Hermanos, es cosa, ¿sabemos lo que estamos diciendo o no? Es que es terminología que va solo con Dios. Y luego, si cambiamos los elementos, en cierta forma estamos entrando en el mundo de la idolatría. Y es más, aquí es donde más quiero enfatizarlo. Hay ídolos materiales e inmateriales. Pero la idolatría, hermanos, también es un modo de vida. Oiga, un modo de vida que relega a Dios a un segundo lugar. Y aquí me detengo un ratito, vamos. Relegar a Dios a un segundo lugar. Cuando preferimos otras cosas que a Dios. Y aquí entonces ya caemos muchos de nosotros en la cuenta que cuando nos damos cuenta, valga la redundancia, estamos nosotros poniendo a Dios en un segundo lugar, sino en un tercero. Pero además, hermanos, la Biblia dice que la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia y amor a las riquezas es idolatría. Entonces, hay ídolos del paganismo y pueden ser que hayan ídolos evangélicos. Y cuando algunos ídolos evangélicos se han metido dentro de la familia, entonces traen perturbación y aquella familia ya no puede estar en el ambiente de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué vio los peligros. Y ahora pregunto, hermanos, ¿hay peligros ahora? ¿Hay peligros que pongan entredicho la familia? ¿Que haga que la familia se disuelva, que la familia solo tenga el nombre de familia, pero que no funciona como familia? Puede ser. Vamos a hablar, hay peligros externos, pero no solo externos, hay peligros internos de la familia. Y lo más triste es que, claro, una vida así se ve tan elegante, tan bonita, ¿verdad? Y nos ponen los peligros tan bonitos. Lo envuelve de tal manera que van entrándose de una forma muy suave y sencilla y vienen a ser parte de la familia, de la vida evangélica. Pero lo que se propone es sacar del seno de la familia a Dios. Yo oí hace como unos 20 años, hermano, 25 años, que alguno en avión platicaba con otro y que era de la religión satánica y que la idea que se habían propuesto de esta religión era ver cómo arruinaban la familia en todos los países del mundo. Como un movimiento satánico para pervertir la familia. Pues yo dije, esos son puros cuentos. Pero cuando vemos hoy, hermanos, la realidad, entonces uno dice, como que Satanás está ganando terreno. Y está golpeando una de las instituciones más sagradas que existen, como es la familia. Repasando todo el cuadro, miren, Dios hizo toda la creación. Y cuando ya Dios todo lo había creado, formó al hombre. Y después la mujer, y ahí comienza la familia. O sea, la primera institución formada es la familia. Por lo tanto, la familia es algo que está en el corazón de Dios. Es algo que viene de Dios. Imagínese un mundo sin familias. Solo piense un ratito. Supongamos que entra una locura en el mundo y que de aquí en adelante hombre se casara con hombre y mujer se casara con mujer. ¿Qué habría de aquí a unos 50 años? O sea, solo piense, ¿qué habría? Se termina este mundo, esta sociedad. Porque no se puede hablar de esos, de esas uniones, como familia. No se les puede dar el nombre de familia. Y si saben, hermanos, y lo vamos a ver ya, luego. Ese es uno de los grandes peligros. Y por supuesto tenemos que ver que esos movimientos, aunque es satánico, también se mueven los intereses políticos. Se mueve mucho interés económico. Todos esos peligros de los que vamos a ver le trae cuenta a muchas organizaciones en el mundo, es decir, traen cuenta económica, sin importar que están arruinando una de las cosas básicas de la sociedad. Muy bien. Piense, hermanos, en que hay un proyecto a nivel mundial contra la vida humana. No sé si lo había pensado usted. No sé si recuerda que hace tal vez un par de meses vino aquí a Guatemala un barco que no llegó a la costa de Guatemala, estuvo algo lejitos, pero dio el anuncio: vengan todas las señoras que quieran abortar, aquí es gratis y todo es en un ambiente muy saludable. La salud, pensando en la salud, hermano, pero lo que están haciendo es todo lo contrario de eso. Vaya que en ese momento se paró el presidente y aquí en Guatemala se le bautizó a ese barco que venía con todas las instalaciones muy comas, sofisticadas. Hay plata en el mundo, hermanos, para esas cosas. Y se le bautizó con el nombre aquí en Guatemala del barco de la muerte. ¿Recuerdan ustedes eso? Pero venía ahí, venían queriendo, ¿qué? Quitar la vida. Y por eso le llamaron el barco de la muerte. Así es que hay un proyecto a nivel mundial en contra de la vida humana. Porque al fin de todo el aborto, hermanos, abortos siempre han habido toda la vida. Pero que se imponga es otra cosa. Pero hay toda la presión para que a nivel de leyes, de gobierno, eso se imponga en la sociedad. Y por supuesto, cuando vemos en la palabra del Señor, hermanos, que el generador de la vida es Dios, ya entramos nosotros en un problema moral y ético, porque nosotros sabemos que la vida viene de Dios. ¿Desde cuándo? Nosotros hemos aprendido que desde el momento de la concepción, para que hoy haya movimientos, métodos de todas clases, para, hermanos, quitar la vida. Imposición del aborto, la anticoncepción. En algunos lugares se ha hecho esterilización masiva, a veces sin que lo sepa la gente, en contra de la vida, la eutanasia. Y se juegan también con las cosas de la biología, con la clonación, los hombres entrando en la categoría de ser dioses y hacer nueva clase de gente en la sociedad. Entonces, hermanos, la cosa está difícil y tenemos que luchar contra ellos, porque son instituciones que tienen poder, tienen influencia, tienen dinero. Creo que sí, lo han leído, lo han oído, la noticia. Por ejemplo, la China tiene mucha gente. Solo la China representa el 20% de la población mundial, 20% de la población mundial. Pero ahí, hermanos, está la ley del único hijo. Los que se casan solo tienen derecho a un hijo. ¿Y qué pasó con los que vienen después? Es legal abortarlos. La ley le dice que lo aborte. Y hermanos, uno pregunta, ¿esto es normal? ¿Esto es derecho humano? ¿El derecho humano que alega hoy el mundo? No. Entonces, ¿qué va a pasar con algunas sociedades? Y algunos sospechan que si el ritmo de la China sigue así, aunque va progresando económicamente, a saber si eso va a seguir, porque con el tiempo va a ser una sociedad de puros viejos. Ya no va a tener juventud, porque han estado limitándolo, contraponiéndose a la forma natural de la vida que Dios ha establecido en este mundo. Hay que decirle a aquellas mujeres que no quieren tener hijos y que los quieren abortar, porque hablan, es mi derecho, es mi cuerpo. Me gusta ese cuadro. No es tu cuerpo, es tu hijo. Uno de los peligros, queridos hermanos. Por lo tanto, siempre han habido abortos, ya he dicho, y bastantes. Pero cuando ya es cosa de ley, es otra cosa, porque ya viene a ser una imposición en la sociedad. Y aquí en Guatemala, hermanos, todavía no está puesto en la ley eso. En muchas partes del mundo sí. Y en los mundos civilizados, y pensamos que como el mundo civilizado lo hizo, Europa, Estados Unidos, entonces ahí vamos nosotros. Sobre texto del derecho humano. Pero yo siempre digo, ¿y dónde entra el derecho de Dios? Del creador de esto. Y que Él quiso crearlo como Él quiso. Y así va a seguir, como Él quiso. Pero el hombre quiere intervenir en los planes de Dios. Peligros. Otro peligro que se está volviendo explosivo también, hermanos, es homosexualismo. Se nos quiere meter la idea de un nuevo concepto de sociedad, un nuevo concepto de familia, un nuevo concepto de sexualidad, un nuevo concepto de varón y hembra. Varón y hembra ya no es lo mismo que están pensando muchos como pensamos antes. Nuevos conceptos, hermanos. Y lo triste es que muchas veces estos movimientos vienen respaldados por organizaciones de respeto como Naciones Unidas, organismos que tienen que ver con la salud, aparentemente. Pero no es respeto, hermanos, a las personas que tienen tendencia, porque ¿desde qué tiempo, hermanos, hay tendencias hacia el otro bando? ¿Desde qué tiempo? Y se ha convivido. Investigando, dice que los mayas lo miraban con tanta naturalidad, y todas las sociedades, el que hay perversiones sexuales, y eso no va a parar, es parte de la naturaleza adámica y pecaminosa. Como pecado lo vemos nosotros, eso de repente se va a dar, pero que se quiera imponer como ley es otra cosa. Porque cuando se impone como ley, entonces ya no se puede predicar en contra de ese tipo de pecado, porque ya lo van a acusar a usted que tiene tendencias de estar en contra de lo que es legal. Y también, así como el aborto, quiere legalizarse el matrimonio de dos personas del mismo género. ¿Les asusta, hermanos, o no les asusta? ¿Va a entrar eso a la iglesia o no va a entrar? contribuye para bien de la familia o no? Piensen, peligros. Estoy hablando esta mañana. Es que la sociedad, para tener una familia de esa calidad, no es fácil. Hay tantos peligros. Estamos hablando de peligros externos. Entonces, no creamos que es respeto a la persona de esa tendencia, sino imponer. Imponer. Decir que el homosexualismo es una opción naturalmente válida y lícita. Y en muchas escuelas en el mundo ya se está enseñando a los niños desde chiquitos que el homosexualismo es lícito, es válido. Pero cuando uno va a la palabra del Señor, hermanos, y hoy en la mañana otra vez dije, para confirmar lo que estoy diciendo, leía los últimos versículos de Romanos. Y como los hombres dispusieron no tomar en cuenta a Dios, se pervirtieron y arruinaron las relaciones hombre con hombre, mujer con mujer. Y entonces Dios los entregó a más depravación. Qué tremendo. Entonces, estoy hablando, hermanos, de peligros. Se nos quiere dorar la píldora diciendo que ya es tiempo de una hablan de reingeniería social. ¿Qué le parece? Usan terminología bastante elevada. Reingeniería social. Metiendo el aborto, metiendo el homosexualismo. ¿Qué le parece? Entonces, en algunas partes ya está la ley de crimen de odio. Y crimen de odio es todo aquel que se opone al aborto o al homosexualismo. Crimen de odio. Es legal, cuidadito. Ya usted no puede decir nada en contra. Tiene que tragarse todo lo que los estados han acordado, inclusive atentando contra la familia, que es algo santo y sagrado. Y por eso, hermanos, otra vez digo, pensemos cuando vamos a votar. No es cosa de qué partido, es cosa de valores y principios. Miremos si los hombres tienen valores y principios, y si aquí entre los que estamos tienen aspiraciones políticas, está bueno, hermano, lo vamos a apoyar, pero tenga valores y principios. No vaya a ser de la chusma ahí que se mete en el Congreso, de que todo lo aprueban sin analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Hay unos cuantos ahí, decía la vez pasada, que están promoviendo una ley que para mí es buena, pero tienen oposición, hasta quieren llevarlos a quitarles su antejuicio. Muy bien. Estamos hablando de peligros externos. Y el último peligro externo que quiero, no son todos, porque no hay tiempo de decirlo todo, pero el ataque contra la fe y la religión. Discriminación, miseria, cárcel, muerte, acechan cada día a muchos cristianos en Irak, en Egipto, en Pakistán, Indonesia, Sudán, Palestina, en muchos lugares allá en el Oriente, hermanos. Pero eso puede venir por acá. Eso puede salarse aquí, por el simple hecho de que creen en Cristo y que tienen la palabra de Dios como su guía. Esa es razón suficiente para que los persigan y que los maten. Ya, por ejemplo, esos cuadros no se ven tan claros, pero son una representación de cómo en Japón y en otras partes del mundo, hermanos, la cosa está poniendo seria contra la religión. El día de hoy, aunque aquí en nuestro medio, en América Latina, estamos viviendo en una democracia y se nos permite todavía decir lo que queramos. Qué bueno, predicar lo que queramos, en ponernos pie firme tocante a la palabra de Dios y sostener los principios. Podemos, tenemos libertad. Pero hay muchas partes del mundo, hermanos, donde son dictaduras y para nada se cree en la libre emisión del pensamiento. Pero Venezuela va por ahí, hermanos. No sé cuántos saben, pero el día de hoy es un día muy decisivo para Venezuela. están pasándola mal porque los gobiernos totalitarios están muchas veces contra la religión, contra Dios, para lograr sus fines. Pero no se queda ahí la cosa, porque también hay peligros internos. Lo de afuera, hermanos, tenemos que luchar. Es cosa seria, pero recordemos que eso se vuelve una batalla espiritual. Y por eso es que tenemos que entrarle a nuestras armas espirituales, porque es una guerra espiritual. Por eso es que tenemos que ir orando. Tenemos que ir estudiando la palabra de Dios para fortalecernos. Tendremos que seguir viendo cómo esta comunidad de redimidos va creciendo para la gloria de nuestro Dios. Pero también hay los peligros internos, y estamos hablando, por supuesto, de la dureza del corazón a veces, o de la infidelidad del corazón del pueblo de Dios. Y que a veces dentro de ese grupo precioso que se llama pueblo de Dios y que han organizado familias, de repente se habla de adulterios, hermanos. Se habla de fornicación, de separación. Se habla de divorcios. Oigan esto, entre el 40 y el 50% de los adultos ha sido infiel alguna vez en su vida. Entonces la cosa es mayúscula. Entre 40 y 50% algunos casados han sido infieles. Tal vez una sola vez, pero si lo hicieron la primera vez, ¿por qué no lo pueden hacer una segunda vez? Pero lo triste, hermanos, de esta situación, de este peligro, es que el 90% de delincuentes juveniles vienen de hogares que no son estables porque no viven bien. Por la dureza del corazón, que no solo adulterio, no solo fornicación, la dureza del corazón va sobre menospreciar al cónyuge, vivir solo bravo, peleando, el machismo, las intimidaciones, no ser responsable con sus obligaciones. Todo eso tiene que ver con la dureza del corazón. Vivir en el seno de la familia como perros y gatos. Eso repercute en que la sociedad, que ese pequeñito grupo de sociedad que se llamaba familia, está enfermo porque sus líderes están enfermos. Y hay que sanarlos para la gloria de Dios. Dejar de tener un corazón tan duro, ser temerosos de Dios. Cuando eso se vive, hermanos, somos más sensibles a la voluntad del Señor. Así es que años atrás, dice, se manejaba el dato que en los Estados Unidos, por supuesto, porque hay encuestas serias, formales. Años atrás se manejaba el dato que de 200 mil delincuentes menores, oigan, 200 mil delincuentes menores, 175 mil eran hijos de padres divorciados. Entonces, el desastre no es solo para aquellos dos. Entran en la colada muchas más personas. Por eso hay que aliviar la dureza del corazón. Hay que entregárselo al Señor. Hoy día, hermanos, aumentan más los concubinatos. Eso es cierto. Aumenta más, hoy día aumenta más. Siempre ha habido de esto, pero está aumentando la poligamia. Hoy día hay más madres solteras. Siempre van a haber, pero hoy hay más. ¿Qué indica eso? Y lo más interesante es que hoy día menos se están interesando por casarse. No es que no quieran tener aquellas relaciones, sí, pero sin matrimonio, sin responsabilidad. Queridos hermanos, miembros de familia, el verdadero amor implica confianza, protección, respeto, diálogo, compartir. Otro peligro interno: incomprensión de la vocación matrimonial. No se entiende qué es el matrimonio. ¿Y para qué te vas a casar? Pues no sé, solo porque tengo ganas. Pudiera ser. ¿Pero cuál es tu filosofía del matrimonio? Últimamente yo he estado pensando, hermanos, algo así como que la vida matrimonial en la Biblia es como una doctrina. Y yo debo estudiarla y saber cuáles son los postulados básicos de esta doctrina. Pero muchos no saben qué es el matrimonio. Pero aquí está una cosa, y tal vez muchos jóvenes se dirían, este pastor está más atrasado que saber qué. El matrimonio es y tiene que ser la unión de un hombre, oigan, eso es clave, de un hombre con una mujer para siempre. Eso es el matrimonio. Y la expresión para siempre. Y agrego eso que decimos cuando casamos a las personas, para bien o para mal. No todo va a ser bonito, jóvenes. No todo va a ser bonito. No todo va a ser color de rosa y caminar sobre ruedas. Hay problemas, es parte del equipo. Es parte de la vida. Es parte para poder ver cómo Dios actúa en nuestra vida y nos lleva adelante. Pero hay que tener esa convicción. Y esa convicción viene de la Biblia. El doctor divino ha recetado que para el matrimonio tiene derecho a solo uno o a solo a uno y se acabó. Hasta que la muerte lo separe. Amén, hermano. Juventud, así es lo que dice. El creyente se identifica con la palabra de Dios y eso es lo que dice la palabra de Dios. Las familias hoy en día están atrapadas en la era de la tecnología. Y como yo quisiera decir mucho más, pero ya no hay tiempo. Hermanos, ese cuadro lo dice todo. No sé si lo alcanzan a ver, hermanos. Este mundo de los iPads, ¿verdad? Este mundo de los celulares, de los videojuegos, de la televisión, del famoso MP3, etcétera, han dejado toda comunicación y convivencia familiar. Están ahí está papá, ahí está mamá, ahí están los hijos, pero no están unidos. No, hermanos, yo no pudiera dar esto ahí en la pantalla si no hubiera tecnología. No, la tecnología es como una herramienta de trabajo, de investigación, de estudio. Pero ya muchos no lo usan para eso. Ya es un vicio, ya es una obsesión. Entonces están en las redes sociales. Algunos dicen unas barbaridades, pero las están diciendo en las redes sociales. No se meten a evangelizar, a dar testimonio de Dios. No, ojalá que lo usaran bien. Y ahí están todos entretenidos. Y hermanos, hay tanta cosa que investigar, buena o mala. Las mujeres que no aprendieron a cocinar en su vida, no hay problemas, porque ¿cómo se hacen los frijoles parados? Vaya a internet. ¿Cómo se hace esto? Ya ahí está toda la instrucción. Para cualquier cosa uno puede sacar información. Así es que, hermanos, la sociedad no está tan saludable que se diga. Y aquí viene la pregunta, ¿qué hacer para tener una familia cool? Pues luchemos haciendo nuestra parte todos. Y por eso le hemos hablado al papá, al esposo, le hablamos a la mamá, a la esposa, hace 8 días, a los hijos, a las hijas. Cada uno de nosotros haga su parte con responsabilidad. Es buena la pregunta de vez en cuando, ¿qué tal me estoy portando yo? ¿Qué tal miembro de mi familia soy yo? Según el lugar que ocupe. Y ojalá que la respuesta sea cool. Calidad. Lo estaba haciendo bien para gloria de Dios. Es una lucha. Hay que esforzarse. Hay que sacrificar egoísmo muchas veces. Hay que ser humilde. Hay que ser sencillo. Hay que oír la voz del Señor. Y luego la batalla es espiritual y la libraremos con nuestras armas espirituales. Como que la cosa va a seguir, porque esto tema nunca se acaba, hermanos. Ya viene el hablar de parejas, ya viene el festival y todas esas cosas. Éntrenle, apoye. Hermano querido, usted se hace mucho del lugar para venir a los cultos y prepararse en la palabra. Es vergüenza, hermano, que siempre las mamás, las esposas, las mujeres en la iglesia nos ganen en todo. Nos ganan en servicio, nos ganan en conocimiento bíblico, nos ganan en manejo de Biblia. Hagamos un concurso de manejo de Biblia, hombres, mujeres. Aseguro que las mujeres ganan. De disponer, estar dispuesta para el servicio, del querer ir a los cultos. ¿Por qué solo las hermanas? Si también es cosa de hombres, de varones. Cuando vemos en el contexto del pueblo de Israel, era al revés, ahí solo eran hombres y no participaban las mujeres, mucho que se diga. En la iglesia griega es al revés, y así no hay balance. El papá no va a tener las herramientas, ¿verdad?, para instruir a la familia, porque la iglesia es un ente de instrucción al pueblo de Dios para hacer la voluntad del Señor. Y termino diciendo, hermanos, si no nos apoyamos como familia, nos caemos. Esposos, apóyense mutuamente. Hijos, apoyen a sus papás. Papás, apoyen a sus hijos. Y así entonces vamos a tener una familia para la gloria de Dios. Hermanos, esto es lo que quería decirles. Y vamos a terminar ahorita con una oración. Una oración, no sé cuántas veces usted lo ha dicho, pero puede decirlo otra vez, donde pueda dedicar usted su vida a Dios y a su familia. ¿Qué tal, hermanos? Si se ponen de pie y si quieren, como familia, los que son, ojalá que estén unidos en familia. Y si no, hijo, estás por allá, vente con tu papá, con tu mamá, vamos a hacer una oración de familia, juntémonos un ratito en familia y vamos a tener una oración, y así vamos a terminar este tiempo. Ahí pueden darse el abrazo de cariño, familia, con confianza se pueden abrazar. Si no tienen tanta confianza, pues dése la mano ahí, estén juntitos, abrácense, dése la mano, y vamos a hacer una oración con la idea de presentarle a Dios nuestra familia para su servicio. Y con convicción cada uno de nosotros decir: Señor, yo y mi casa te serviremos. Amén, hermanos. ¿Quieren hacerlo? Lo hagamos. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, otra vez venimos delante de ti a confesar que vemos que la familia tiene una importancia fundamental en la sociedad, en este mundo. Es valiosa, pero Satanás de una u otra manera quisiera pervertirla. Ha logrado en algunos casos. Pero ayúdanos, Señor, a depender siempre de tu mano, a estar al tanto de tu voluntad y seguir adelante. Aquí está un grupo de hijos e hijas tuyas, y en la familia desempeñan varios roles. Hay papás, mamás, hay hijos, hay hijas, hay esposos, hay esposas. Aquí están muchos con el ánimo, Señor, con definición de decirte en esta mañana: Padre, yo y mi casa te serviremos. Queremos vivir bajo tu temor. No queremos tener una religión solo de palabras, solo de aspectos externos. Queremos que la intimidad de nuestro corazón, de nuestro ser, te ame, te respete, te tema y te siga. Que en esta sociedad en que vivimos seamos una fortaleza, y que podamos juntamente con otros hacerle la lucha a Satanás para que no menoscabe la importancia de la familia. A veces nos declaramos impotentes, papá impotente, o mamá impotente, o hijos impotentes. Pero Padre, ayúdanos a ver que tú en nosotros eres gran poder. Nuestra fortaleza viene de ti. y pedimos que para tu gloria tú nos ayudes para que nuestras familias manifiesten delante de ti, delante de la sociedad, delante de todos, que somos unas familias que te amamos, que te servimos y queremos honrarte. Que la actitud de hijos, de esposos, de esposas, de padres y madres sea una actitud que dependa de tu santa voluntad. Gracias. Sabemos que tú lo harás, que tú estás apoyándonos, que tú quieres que sigamos adelante, porque venimos delante de ti en el nombre precioso de nuestro querido Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.